Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.
¿Qué tal, distinguido de escuchas? Estamos otra vez en este su programa
Respuesta Católica.
Hoy día estamos con ustedes
Luis
y Roquel, que les saludamos atentamente en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le deseamos a todos que estén felices, llenos de la bendición, el amor de nuestro Señor y la maternal compañía de nuestra Madre, la Virgen María.
Sí, estamos muy complacidos, queridos amigos. Vamos a conversar con ustedes temas de interés que van a ser de beneficio, de enriquecimiento para todos y cada uno de ustedes. Les invitamos a que tengan siempre cerca una Biblia católica y que tomen pues un lápiz, una pluma, un cuaderno, para que tomen notas y luego, cuando el programa finalice, ustedes puedan profundizar en el tema con las distintas citas bíblicas que vamos a estar mencionando a lo largo del programa.
Y antes de continuar con el programa que tenemos planeado para el día de hoy, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos la gracia por permitirnos estar aquí todos reunidos en tu nombre. Te pedimos humildemente que lo que vamos a compartir en estos momentos sea edificación para cada uno de nosotros, en especial para nuestros radioescuchas, para que a través de esta palabra que vamos a llevar adelante, amemos más a nuestra iglesia, a su fundador, nuestro Señor Jesucristo, a su madre, la Virgen María, y a su esposo, San José. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de su esposo, San José. Amén. Y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Luis, hoy vamos a abordar un tema importante, fundamental para todos nosotros, porque muchas veces debemos preguntarnos por qué somos católicos. A veces parece algo tan, digamos, obvio para muchos de nosotros, que muy pocas veces nos preguntamos por qué. Simplemente asumimos, somos católicos y punto. Pero es probable de que en algún momento de nuestra existencia se acerque alguien y nos diga: hermano, has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Y bueno, y con esa conocida frase lo que quiere entablar un diálogo para llegar a decirte: mira, la verdad es que tú hasta ahora has vivido engañado, te han engañado y tú realmente no conoces la Biblia, no conoces la palabra de Dios. Cuando tú conozcas la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta de que estás en una iglesia que no es bíblica, y la única manera de seguir la palabra de Dios es saliéndose de la Iglesia Católica.
Y curiosamente, Roquel, a esa pregunta de por qué cada uno de nosotros es católico, lo deja uno perplejo muchas veces la cantidad de respuestas posibles que se escuchan, la variedad y la calidad. Por ejemplo, yo he escuchado respuestas como que yo soy católico pues porque mi mamá y mi papá me inculcaron la fe católica, o yo soy católico porque me cae muy bien el padre, el sacerdote, es muy simpático, es muy agradable, le gustan los jóvenes, y cuando cambian el sacerdote, entonces ya no le gusta la iglesia porque ese sacerdote no le cae bien ahora. No, otro dice: a mí me gusta la iglesia porque el coro, cantan bonito y esa es mi familia. Yo llego a la iglesia, voy al coro y conozco, tengo amigos y ya tengo como si fuera una segunda familia. Y el día que se peleen, que es lo más frecuente en los coros, entonces ya se acabó la fe en la iglesia porque mi familia ya rompí con ella y eso era lo que, según yo creía, me hacía católico.
Por supuesto, Luis, y todos estos fundamentos, todos estos parámetros que utilizamos para decir que somos católicos, porque mis padres son católicos, porque me educaron así, porque tengo amigos en la iglesia, o simple y llanamente porque soy católico porque así nací. Entonces, quedan muchas veces tambaleándose cuando alguien te cuestiona y te dice si conoces la Biblia, o si sabes que en la Biblia hay enseñanzas que contradicen lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, cuando se hace esa afirmación, nosotros tenemos que partir de una premisa, hermano. Bueno, podemos partir de que estamos de acuerdo de que es muy importante seguir las enseñanzas bíblicas. Por eso debemos saber, efectivamente, si Jesucristo fundó una iglesia. Porque si en la Biblia encontramos que Jesucristo fundó una iglesia y queremos seguir las enseñanzas bíblicas y ser fiel a Dios, entonces la manera correcta de serlo es perteneciendo a la iglesia que Cristo fundó. Ya no estar en la iglesia que a mí me gustaría, que yo me imagino o que tal vez yo quisiera, sino en la iglesia que Cristo estableció, porque ese es el medio por el cual nosotros podemos obtener la salvación que Él nos adquirió en la cruz. Así que este es el centro del contenido del programa del día de hoy. Es preguntarnos, ¿dónde está? Es como una búsqueda, una navegación. Vamos a buscar, ¿dónde está esa iglesia que Cristo fundó?
Y la primera pregunta que uno se hace en Roquel, y queridos amigos oyentes, es, ¿Jesús fundó acaso una iglesia? Es la pregunta clave, porque antes de buscarla tenemos que contestarnos, ¿fundó una iglesia? Y vamos a buscar esa iglesia. Pero si no fundó ninguna, entonces ¿para qué vamos a buscarla si no existe? Puede ser cualquier cosa, cualquier similitud, pero la pregunta clave a contestarnos es, ¿Jesús fundó una iglesia? Y contestamos, claro que sí, Jesús fundó una iglesia, y lo dice claramente el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 18, cuando afirma, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí Cristo está diciendo de manera clara, expresa, diáfana, fundaré o edificaré mi iglesia, una iglesia.
Por supuesto, porque Luis, definitivamente esa pregunta que tú contestas de que Jesucristo fundó una iglesia y que fundó una, surge de manera natural, porque cuando uno hoy en día ve una cantidad enorme de grupos y que todos dicen que son la iglesia de Cristo, entonces definitivamente uno podría tener la tentación de pensar, ¿será que Jesucristo fundó muchas iglesias? Una para cada gusto de persona. Entonces, eso es un error, hermano. Jesucristo fundó una sola iglesia, y entonces estamos, como decíamos, a la búsqueda de esa iglesia.
A propósito de eso, Roquel, que mencionas de las múltiples iglesias, cuando yo me iniciaba en estas bellezas, estas riquezas, estos deleitables frutos del Espíritu que es la apologética, se hablaba de que existían cerca de 500 grupos diferentes de evangélicos, cristianos no católicos, y sin embargo, esos son argumentos o referencias muy, muy pálidas. Ahora he leído de una conferencia de asociaciones evangélicas mundiales, solamente africanas, que afirman ser cerca de 30.000 diferentes. 30.000 diferentes que componen una cantidad de unos 40 millones de miembros. Pero 30.000 sectas o grupos que se llaman iglesias cristianas evangélicas diferentes. Eso, pero resulta que esos son solo ese grupo. Pero cuando uno ve otros grupos y escucha de aquí y de allá, descubre que ese número se queda pequeño y que estamos hablando de 70.000. Sin embargo, hay una página, inclusive no católica, que es evangélica, que dice que son 250.000. O incluso hasta que hay 2 millones. O sea que cada pensante, según el principio de la libre interpretación, cada uno puede ser una iglesia si afirma cosas propias del que lee la Biblia e inventa lo que le place una vez que lee la Biblia.
Y por supuesto, Luis, frente a ese parámetro, la pregunta que viene efectivamente es, ¿dónde encontramos en la Biblia un pasaje que hable de la fundación de la iglesia? Entonces, hermanos, les pido que anoten o marquen en sus Biblias Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 17 al 19. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 17 al 19. Vamos a leerlo con calma. Ese texto es muy importante. Dice así, replicando Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 17 al 19. Entonces, la pregunta que ustedes dirán, bueno, ahí sí habla de la iglesia que Jesucristo fundó. Efectivamente, dice que Jesucristo edificaré mi iglesia, lo dice. Pero entonces, ¿cuál es esa iglesia que Cristo fundó? Bueno, es la iglesia católica.
¿Y por qué es la iglesia católica? Y ahora vamos a desgranar punto por punto por qué sabemos que es la iglesia católica. Tome nota, por favor, porque más tarde usted querrá profundizar y es necesario que tome nota. A ver, Roquel, vamos a ir intercalando una razón cada uno.
¿Cómo no? Por supuesto, mire. Primero, porque está fundada sobre Pedro y su sucesor, el Papa. La única iglesia que conserva la piedra Pedro sobre la que Cristo fundó su iglesia es la iglesia católica.
Además, porque mantiene la sucesión apostólica, lleva una línea ininterrumpida, tanto histórica como espiritual, desde el momento en que fue fundada por Cristo hasta el día de hoy. Por ejemplo, tenemos la sucesión ininterrumpida del Papa que va desde San Pedro hasta el Papa actual. Tenemos la lista completita.
También porque los otros grupos religiosos autodenominados cristianos son fundados por hombres. Surgen después de la Iglesia Católica de grupos que se han separado de ella o de divisiones internas de esos grupos ya separados.
Además, la historia misma lo atestigua. Los historiadores coinciden en que la Iglesia Católica es la iglesia cristiana más antigua y que tiene más de 2000 años de existencia. Y esto lo confirman y lo afirman y lo reconocen incluso historiadores cristianos no católicos, es decir, cristianos protestantes.
Y por último, porque la Iglesia Católica conserva la fe viva de los primeros cristianos. La forma en que vivían su fe, las primeras comunidades cristianas, es la misma forma como la vivimos los católicos 2000 años después. Por ejemplo, el modo como se celebra la misa, como se dice en la Biblia, la fracción del pan, en las primeras comunidades es muy similar a la forma como la celebramos hoy en día, salvo por algunos pequeños cambios. Luis, pero eso que tú dijiste, que mencionaste acerca de que algunos historiadores lo reconocen, me quedé pensando, si tú reconoces que esta iglesia es la iglesia fundada por Cristo y que es la iglesia católica, porque no eres católico y sigues siendo protestante, y me acordé de que hay un argumento que se esgrime. Yo no sé si tú lo has escuchado. Se dice, sí, Jesucristo fundó una iglesia, pero esa iglesia se destruyó. Vino Satanás, le metió, dicho de manera muy sencilla, o le inculcó, o le transmitió, o le confundió las enseñanzas de Cristo de tal manera que llegó a una confusión doctrinal. En pocas palabras, se corrompió. Dejó de ser la iglesia de Cristo y desapareció la iglesia de Cristo. Y ya quedó esa iglesia que ustedes llaman católica, que está llena de mitos y leyendas y creencias que no están fundamentadas en la Biblia. Y la iglesia de Cristo desapareció. Es decir, se paganizó. Se volvió una iglesia pagana, ya no es la iglesia de Cristo. Ese argumento, no sé si lo habrás escuchado.
Claro que sí, es el argumento famoso de que es tan fantasioso, que la verdad que si uno cree eso, cree cualquier cosa. Porque decir que Cristo la fundó, se corrompió y luego desapareció, porque entonces si la la iglesia dice que se convirtió entonces en espiritual, ya no se veía, era una iglesia invisible, hasta que vinieron los muchachos de la película en el siglo XVI, y ellos sí van a fundar la iglesia, o sea, tienen más poder que Cristo. Vamos a ver qué dijo Cristo de esa iglesia que él fundó, para ver si estos argumentos tienen algún sustento. Dice, algunas personas aseveran que la iglesia de Cristo desapareció porque se paganizó después del emperador Constantino. Esto los lleva a afirmar que la Iglesia Católica no es la verdadera Iglesia de Cristo porque corrompió su doctrina y las mezcló con costumbres paganas. Este es un enunciado sin ningún fundamento bíblico y que además contradice lo que enseña la Biblia misma, pues Jesús afirmó que su Iglesia duraría hasta el fin del mundo. Además, prometió que el poder del Hades, es decir, el infierno, no la podría vencer. Por ejemplo, San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está diciendo que las fuerzas del infierno no podrán vencerla, no podrán prevalecer contra ella, cosa que hubiera ocurrido si hubiera, como dicen estas personas, ocurrido que Constantino, según ellos, corrompió a la Iglesia Católica y luego entonces se paganizó. Eso iría en contradicción con la afirmación de Jesús, que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero además dice en San Mateo, capítulo 28, versículo 20, un texto, Roquel, que a mí me impresiona. Dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que está diciendo, esto va a ser hoy, mañana, pasado, cada día, todos los días. No que un día ya no voy a estar con ustedes, va a pasar un siglo, dos siglos, tres siglos, 13 siglos, y entonces volveré a estar con ustedes después de 13 siglos. Me voy a desaparecer de ustedes, la iglesia va a ser, la voy a dejar al azar, que la voy a dejar en manos de los lobos feroces, y luego apareceré. Eso no es lo que dice. Todos los días hasta el fin del mundo. O sea que él está con nosotros aquí, hoy, mañana, estuvo ayer, anteayer, estuvo en el siglo cuarto, en el quinto, en el sexto, con la iglesia que él fundó. Bendito sea Dios.
Luis, es que eso es una contradicción tan grande. Estamos presentando la imagen de un Dios como un padre irresponsable. Imagínate, Luis, un padre que a los 5 años decide irse, pues. Y cuando ya el hijo ya está grande, 25 años por allá, desaparece. Oye, yo soy tu papá. Él no supo nada de lo que pasó entre los 5, o peor, o lo supo y no le importó. Las peripecias, los problemas, las situaciones que pasó el muchacho para llegar. Y de repente me aparezco como el muchacho. Ahora estoy aquí. Esa es la imagen que no nos podemos meditar que presentan del Padre Dios estas personas cuando dicen que su hijo funda una iglesia y él abandona, pues. Él la deja. Que Satanás haga fiesta con ellos. ¿Qué pasó con esos pobres cristianos que vivieron entre esa época, que nacieron en esa época? Simple y llanamente, Dios permitió que vivieran en la absoluta confusión. Y ese es un tema que yo también quisiera explorar, porque si nosotros aceptamos que Satanás pudo paganizar la iglesia, estaríamos aceptando que Jesús no es Dios, ya que él no pudo sostener la promesa que sostendría su iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Además, si aceptamos que se corrompió la Iglesia Católica, y esta pregunta es importante, Luis, ¿cómo sabemos que con los otros grupos cristianos que surgieron después no ocurrió lo mismo?
Si la primera fundada por Jesús mismo, según ellos, se corrompió, ahora estas otras fundadas por hombres comunes y corrientes, no comunes y corrientes, bastante perversos, ¿cómo no va a pervertirse entonces según la lógica de ellos mismos?
Por supuesto. Entonces no hay garantía de nada, Luis. Si la iglesia original, Satanás la pudo corromper, es como sale en la película, ¿no? Que si el villano viene y le pega al más fuerte del grupo, ¿qué hace? ¿Qué esperanza tienen los otros, no?
Sí, sí, pues.
Entonces, le pegó, vino Satanás y le pegó a la más fuerte, a la fundada por Cristo, entonces van a venir ellos ahora otras a decir que son más fieles. Entonces, ¿esto qué provocaría, hermano? Que no hay ninguna seguridad de cuál es la enseñanza de Cristo. Porque cada vez que surja una enseñanza cristiana, el diablo la confunde o paganiza. Para que esto no ocurra, Jesús fundó una iglesia y le prometió que duraría para siempre y le dio garantías de que custodiaría su doctrina al prometerle que lo que enseñara en la tierra era avalado o confirmado en el cielo. cuando le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19.
También surge la pregunta, pero podía ocurrir que Jesús nombra a alguien y lo autoriza para que funde iglesias en el futuro.
Bueno, Luis, esa pregunta va a quedar, el público va a quedar un poco así como en suspenso, como en los programas esos buenos que hay de intriga. Van a quedar un poco porque vámonos ahora a una pausa musical.
Tómense un vaso de agua.
Relájense, escuchen la música, relájense y después de la pausa Luis le va a contestar esta pregunta que a mí también, yo quiero también saber la respuesta, si es que hubo permiso o no hubo permiso, si autorizó a alguien
o no.
¿Y a quién fue que autorizó? Así que vamos a tomar un descanso, una pausa musical y después volvemos.
Despierto otra mañana, las mismas ilusiones, buscando la respuesta que le empape los rincones. No importa cómo sea, le sobran los motivos, solo quiere que la vida le enamore los sentidos. Su brújula es un sueño, sus pies son el camino y nada más, y nada más. Busca todo el amor, vive en libertad, tiene un corazón que se quiere entregar. Busca todo el amor, vive en libertad, tiene un corazón que se quiere entregar.
Despierta otra mañana, se empeña en ser sencillo, ha escuchado que en la vida hay que ser como los niños, no añora lo que deja, le gusta andar ligero, sabe bien que las riquezas se atesoran en el cielo, confía en quien lo llama, valora bien su tiempo y nada más, y nada más. Busca todo el amor, vive en libertad, tiene un corazón que se quiere entregar. Busca todo el amor, vive en libertad.
Una sombra, un silencio, como hacen los que buscan una flor en el desierto.
No le teme a las caídas, se desprende de los miedos, con las velas extendidas, la esperanza es el viento.
Busca todo el amor,
sin miedo a las alturas,
y de libertad.
Buscando
el amor, vive en libertad.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa, Respuesta Católica. Y definitivamente después de la pausa musical, ahora queremos nosotros, Luis, que tú nos contestes, porque nos dejaste en una intriga de saber si Jesucristo había dejado autorizado a alguien para que fundara iglesias en su nombre.
Y la respuesta contundente y categórica es no. Jesús no autorizó a nadie a fundar otras iglesias. Según la Biblia, Jesús fundó una sola iglesia y no dio autoridad a nadie de fundar otras iglesias en su nombre. No existe ningún fundamento bíblico ni en la tradición para fundar otras iglesias en su nombre. Una persona puede fundar una iglesia o incluso una comunidad, pero tiene que ponerlo a su nombre, ¿no? Lo que no puede hacer nunca es decir que esa es la iglesia de Cristo, como tristemente sí hacen en la práctica, que crean una comunidad de 5 personas, 10 personas, 20, 30 o hasta 100, y dicen, le llaman la iglesia de Cristo. Es importante que tengamos esto claro para que no nos dejemos confundir. En una ocasión, Roquel, yo le pregunté a una persona que decía adventista, dicho sea de paso, y le dije, pero tú, ¿por qué? Era una persona de confianza, de mi familia, yo podía conversarle, y le digo, ¿tú cómo has dejado la iglesia que Cristo fundó para irte a una iglesia que un grupo, pues, fundado por hombres? Dice, bueno, porque ¿qué tiene de malo si uno prueba una medicina distinta? Es como si tú tienes una enfermedad y esa medicina no te cura y buscas otra medicina. O sea, que está diciendo que la iglesia que Cristo fundó no tiene poder, que tiene, pues no lo sanaba, y buscó una medicina fundada por hombres, que tampoco hay fundamento en la Biblia, porque ya hemos visto que Jesús sí fundó una iglesia, pero no autorizó a nadie a que fundase otras iglesias.
Y esto es importante, Luis, porque efectivamente, ¿cuántas personas, simple y llanamente, como dices tú, engañan a otros diciéndole que están en la verdadera iglesia de Cristo y los fundadores son personas que simplemente sin ninguna autoridad, con una Biblia debajo del brazo, haciendo interpretaciones particulares de la Biblia, establecen un grupo, una congregación y le dicen que es la iglesia verdadera fundada por Cristo? Y de ahí surgen, como Luis dijo en la primera parte del programa, de que hay tantas iglesias como cabezas piensan e interpretan la Biblia. Ahora, ante este fenómeno de tantas y tantos grupos diversos, algunas personas podrían pensar de que eso ocurrió a partir del siglo XX. Sin embargo, lamentablemente, las divisiones no se dan en la iglesia a partir del siglo XX, sino que desde el inicio, desde que Jesucristo funda la iglesia, ya empiezan a darse divisiones dentro del cuerpo de Cristo, porque siempre hubo personas que quisieron hacer lo que le parecía, no obedecer. Una vez, como nos dijo un sacerdote, Luis, una frase que dice que prefirieron ser cabeza de ratón que cola de león. Esa frase me gustó a mí, me quedó grabada, y hay mucha gente que es así. O como dicen algunos de Satanás, que prefieren reinar en el infierno que servir en el cielo. Asimismo, hay mucha gente que hoy prefiere irse a un grupito, fundarlo y hacer como él le parece, en vez de quedarse en la verdadera iglesia de Cristo. Fíjense qué ocurre. En el Catecismo ya nos habla, en el artículo 817, dicho sea de paso, como un excursus, lo es, como una parte. Tú comentaste que llevaban Biblia y papel y lápiz. Ahora veo que tienen que buscar algo más. Hay que buscar también el catecismo de la Iglesia Católica. Hermano católico que me escucha, si usted no tiene un catecismo de la Iglesia Católica, vaya a la librería católica más cercana, pregunte, que usted no quiere el catecismo de primera comunión, que usted quiere el catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí va a tener mucha, mucha información sobre la doctrina de nuestra iglesia. Y dice el catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 817, citando específicamente a Orígenes, dice: donde hay pecados, allá hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allá hay unión, de donde resulta que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma.
Importante lo que está citando Roquel del catecismo, porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que hubiesen divisiones allí cerquitita, dentro del mismo ámbito, estando incluso vivo Roquel, cuando se debatían los apóstoles, cuál de ellos sería el primero, peleándose cuál es como los hijos, pues cuando queremos ver quién, mi papá y mi mamá, quién quieren más de los hijos, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo dice claramente, donde el pecado existe, existe las consecuencias del pecado. Y cuando vivimos alejados de Dios, precisamente entonces Satanás hace su morada en esa alma, en esa persona, y produce y provoca esta suerte de divisiones. Y como tú has dicho, Roquel, desde el mismo inicio de la iglesia ya se daban estas divisiones. Ahora, la pregunta que un niño, por ejemplo, nos haría a nosotros, y que nosotros también como niños las podemos hacer, es: ¿acaso Jesús quiere las divisiones en la iglesia? ¿A Jesús le gustaría, como decir, yo quiero que mi iglesia esté dividida para que peleen, porque el debate es bueno y se forman las peleas y se fortalecen y profundizan, y sería algo que Cristo quiere?
También, Luis, perdóname la interrupción, pero mira, es que eso que tú preguntas es muy importante, porque yo escuché una vez a un hermano hacer la siguiente explicación, que probablemente algunos católicos que nos escuchan hoy día la escucharon. Dice, no, realmente no importa si estamos divididos, si todos creemos en Cristo, ahí nace la unidad. Aunque tengamos opiniones diferentes, forma de orar diferente, forma de vivir diferente, tengamos ideas diferentes y hasta peleemos, pero si creemos en Cristo, entonces dice que hay una unidad especie espiritual. Entonces,
ontológica, diría.
Los filósofos. Una unidad que no es real. Entonces, esa explicación que tú vas a dar nos va a demostrar que efectivamente Jesucristo no quería tal unidad ontológica o meramente espiritual, quería una unidad real.
Sí, dice así. La pregunta, que si Jesús quiere las divisiones en la iglesia, no las quiere. Por supuesto que no. Él quiere que todos sean uno. Por eso, el que fomenta divisiones dentro de la iglesia no está sirviendo a Cristo. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, dice: para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, que si no somos uno, el mundo se burla de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando, Roquel? El mundo no cree en Cristo, porque nosotros damos el ejemplo de la división, pues, que hay 3 millones de sectas, y dicen cada una que es, y atacando todas, se atacan, y atacan sobre todo a la Iglesia Católica. ¿Qué testimonio le damos al mundo para que crean que Cristo ha sido enviado por el Padre? Y también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, dice: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y sucesivos. La unidad es una característica de la iglesia de Cristo, porque es signo visible de credibilidad. Para que el mundo crea, es necesario que la iglesia de Cristo sea una. Esto significa que esa unidad tiene que ser visible para todos, y que la misma se dé con todos los aspectos. Y ahora Roquel nos va a explicar cuáles son esos aspectos de la unidad. Pero entonces, en base a todo esto que hemos escuchado y a estos textos, tenemos que afirmar categóricamente que la Iglesia de Cristo no está dividida. Simplemente han sido como hojas que se caen de la vid, que se han desprendido de la vid, y bueno, se han quedado por ahí secándose. Creen que van volando, pero van cayendo. Pero la iglesia, la vid como tal, no está dividida, sino son hojas que se han querido salir, desprender de la vid. Les parece que van volando, pero van realmente cayendo.
Y como decíamos, esa unidad no puede ser una unidad meramente invisible, sin fundamento. La unidad que Cristo quería era una unidad monolítica, como la de la roca firme en la que se funda. Y por eso la unidad que la iglesia tiene es en la autoridad, porque hay un solo rebaño y un solo pastor. También la unidad tiene que ser en la doctrina, es decir, en la fe, porque no puede haber verdadera unidad si cada uno cree lo que le parece, Luis? Imagínate cómo puede haber unidad entre uno que cree que Jesucristo es Dios, otro dice que no es Dios, otro cree que Jesucristo está en la Eucaristía, otro dice que no está en la Eucaristía, uno cree en la confesión, otro no cree en la confesión, y cada quien cree, uno cree que se puede bautizar a los niños, otro dice que no se pueden bautizar.
Y en lo que sí estuvieran probablemente de acuerdo sería comer pan.
Sí.
Ahí sí no habría problema, todo el mundo de acuerdo, vamos a comer pan. Vamos a comer pan, pues, y no, ¿para qué escuchar los discursos del Señor? Las bienaventuranzas, todo lo que enseñó, ¿para qué? Si cada uno, pues, hace como le parezca, no habría, en efecto, lo que tú estás diciendo. Necesidad de unidad, unicidad de doctrina.
Entonces decíamos, unidad en la autoridad, hermanos, unidad en la doctrina. También debe haber unidad en el culto, porque tenemos que ser unánimes en la oración, como un solo cuerpo que somos. Y es un tema fundamental.
Bien interesante, Roquel. Esa es la liturgia.
Sí. Entonces resulta ser que ahora cada quien quiere orar como le parece, cuando le parece, como le parece. Entonces, si Jesucristo nos enseñó que cuando estableció en la última cena, que eso va a ser un programa que interesantísimo, que no se lo pierda, que si mantienen en sintonía en nuestros programas, vamos a hablar de ese tema, de la Eucaristía, y cómo Jesucristo la estableció. Pero entonces tiene que haber unidad en el culto, hermanos, y también unidad en los medios de salvación. Como única fuente de salvación que es Cristo, a través de los sacramentos, que son los medios de salvación establecidos por Él para recibir su gracia. Y eso también, Luis, es importante, porque algunos dicen, no, lo que falta para que tú recibas salvación es irte, pararte frente a un altar y decir, yo acepto a Cristo, y ya.
Y punto.
Recibiste la salvación. Entonces,
qué fácil, qué cómodo.
Qué cómodo, ¿no? O te arrodillas y dices, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y a partir de ese momento, ya estoy salvado.
Para siempre.
Para siempre.
Pero la pregunta que queremos dejarles y contestarles también de inmediato, queridos amigos, pero también tiene que saber contestarla usted y tiene que contestársela usted, para que nos despabilemos los católicos, despabilémonos, dejémonos de mojigaterías. La pregunta que podemos, con la cual podemos concluir ya este programa de hoy, ¿qué debemos hacer con las personas que nos proponen salirnos de la verdadera Iglesia de Cristo y no respetan nuestro deseo de permanecer en ella, es decir, en la Iglesia de Cristo? Es una pregunta que parece tonta, porque si alguien viene a decirme que yo abandone un partido político, le entro a... Se forma una discusión, Roquel. Si alguien me pide que...
El equipo de fútbol, Luis.
El equipo de fútbol, se forma una discusión. Pero sí tienen el coraje y la osadía de venir a pedirme que abandone la Iglesia de Cristo por escuchar cuentos de camino, baratijas espirituales, que es lo que enseñan y pregonan. Entonces le vamos a contestar con la Biblia, porque es probable que haya personas que por más que les digamos que no vamos a dejar de ser católicos, no dejan de importunarnos con su insistencia. Entonces, con amor, debemos hacer lo que nos dice la palabra de Dios.
Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está privado, pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Tito capítulo 3, versículo del 10 y siguiente.
Y para ser fieles a las enseñanzas de Cristo, debemos mantenernos firmes en la Iglesia Católica, que es, según dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad.
Muy bien, Luis, ya se nos quedan escasos 6 minutos, podemos darle una conclusión final a nuestros hermanos como de este interesantísimo programa de la Iglesia, o tema, la Iglesia que Cristo fundó.
¿Por qué somos católicos entonces? Podríamos preguntarnos como al principio del programa. Porque al principio del programa podíamos haber contestado porque nací católico, porque mi mamá me enseñó a ser católico, porque me gusta la homilía del padre, porque me gusta la pintura de la iglesia, porque pintaron, pusieron unos abanicos o aire acondicionado en la iglesia, o me gusta el coro, o como me dijo una vez una persona, las enseñanzas de la iglesia me gustan porque van con las mías. Eso todavía está mejor, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ve como más elegante. Sí, sí.
Eso es lo máximo. O sea, la iglesia va al ritmo de la idea mía, que es lo máximo. Eso se ve que no conoce nada de la iglesia, porque la iglesia es tan vasta, tiene tantas enseñanzas, tanta doctrina, que caramba, esa persona es una enciclopedia, ¿no? Pero bueno, cuando encuentre con que hay discrepancia, hermano, cuando le hable del aborto, y a lo mejor sí cree en el aborto, cuando le hable de que hay que ser...
El divorcio, por ejemplo,
sí. Que no puede comulgar, sino está, qué sé yo, se acabó la armonía, voy por fuera, a lo mejor no voy a la misa, me echo atrás. Entonces, la pregunta es, otra vez, ¿por qué somos católicos?
Somos católicos porque somos cristianos, Luis, y cristiano significa que somos seguidores de Cristo, y para ser seguidores de Cristo tenemos que obedecerle, no solo adorarlo, sino adorarlo en espíritu y en verdad, y eso implica obedecerle en todo. Y para obedecerle y seguir las enseñanzas que Él nos dio y que están en la Biblia, tenemos que estar en lo que Él estableció. ¿Y qué estableció Él? El medio para que nosotros entremos en comunión con Él, una iglesia. Y esa iglesia es la Iglesia Católica. Para obedecerle tenemos que pertenecer a la iglesia que Él fundó, que es la Iglesia Católica, con independencia de nuestros gustos, pareceres personales. Si queremos obedecer a Cristo,
si no me gusta el coro, si no me gusta la prédica del padre,
me parece aburrida,
si la iglesia está sucia, hace mucho calor, esa es la iglesia que fundó Cristo. Roquel, ya casi para despedirme, porque creo que el tiempo está encima, ocurre que veamos lo siguiente: en el mundo hay ateos y hay creyentes, personas que creen y personas que no creen. Las personas ateas no creen, pero de las personas que creen, hay algunos que creen en Dios, pero no creen en Cristo. Entonces, esas personas se llaman teístas, porque creen en Dios, pero no creen que Dios se comunica con la humanidad, que mandó a su Hijo a morir por la humanidad. Entonces, son teístas, que significa que creen en la existencia de un Dios, pero es un Dios por allá lejano. Pero, ¿qué pasa? Cuando la persona pasa de teísta y cree en Cristo, entonces se convierte, ya es cristiana, pues, bueno, se bautiza, es cristiana, ¿sí? Porque cree y reconoce a Cristo. Pero cuando la persona se da cuenta que lo que estamos enseñando esta noche, de que Cristo fundó una iglesia, entonces se hace católica. Pues es teísta, cristiana y luego católica, que significa una persona que es creyente, que cree en Cristo y que sabe cumplir la voluntad de Cristo, que es que Él fundó una iglesia y hay que pertenecer a esa iglesia. El cristiano que no cree, reconoce que Cristo fundó una iglesia, se queda por ahí diciendo, yo soy cristiano. Es un cristiano incompleto. Le falta el reconocimiento absoluto, porque dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Pues ahí está. Jesucristo nos dejó una iglesia, debemos pertenecer a ella, y la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II nos enseña que aquel que sabe todo esto y no forma parte de la Iglesia Católica no se salva.
Y finalmente, hermanos, recordarle lo que nosotros queremos establecer. Usted, una vez pertenece a la Iglesia Católica, no debe estar coqueteando con otros grupos, porque eso es infidelidad espiritual. Usted está en unión espiritual con la Iglesia Católica, y es un adulterio espiritual el hecho que usted empiece a coquetear. Igual que el hombre o la mujer casada, que tiene que ser fiel en su matrimonio y le encanta ir a coquetear con el compañero de trabajo, con la amiga, y anda en ese juego, cuidado, que ahí se han roto muchos matrimonios y se han destruido muchas relaciones y han caído en tremendos problemas. Igual le pasa al católico, que empieza a coquetear, a escuchar música que no es católica, a ir a templos que no son católicos, a estar frecuentando grupos de oración que no son católicos, va a caer en el adulterio espiritual.
Y con este mensaje creo, Roquel, que podemos decir que somos católicos y queremos seguir siendo católicos, vivir siendo católicos, queremos ser santos católicos hasta el último día de nuestras vidas, porque esa es la Iglesia Católica, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien, Luis, y entonces vamos a despedirnos con la frase que tú nos enseñaste, que nuestro amado San Juan Bosco, fundador de los Salesianos, nos enseñó. ¿Cómo despedimos el programa? Diciendo,
tristeza y melancolía fuera de la casa mía.
Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.